Solo por gracia. Aquí comienza el programa cristiano Solo por gracia, cuyo único propósito es presentar las Santas Escrituras de manera literal e histórica, enfocando los tiempos proféticos que estamos viviendo. Creemos que la Iglesia está pasando por una apostasía sin precedentes. Por lo tanto, tenemos la firme convicción del inminente regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le invitamos a que escuche nuestro programa, Solo por Gracia, y deseamos que sea de provecho para usted. Desde la Biblia, una reflexión desde el enfoque de la Sagrada Escritura, con el hermano Iván Reyes.
Si existe una característica singular del verdadero creyente, es que éste, espontáneamente de lo profundo de su corazón, tiene un anhelo por Dios, un deseo por estar en la presencia de Dios, un fervor en su corazón, una pasión por tener una relación más profunda con Dios. El salmista en el Salmo 84 lo declara en una forma tan categórica y en forma poética, pero expresiva de lo profundo de su alma, expresa lo siguiente: «Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en la morada de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía». Así terminan los 12 versículos del Salmo 84 y que comienzan con un anhelo, un fervor, una pasión en el corazón del salmista por las moradas de Dios, por estar cerca de la presencia de Dios, por buscar a Dios con todo su corazón y su alma y su cuerpo también. Se expresa interna y externamente este deseo y esa pasión por Dios. Este tipo de cristianismo, esta pasión por Dios que debe ser algo natural que brota en el corazón del creyente regenerado, está prácticamente ausente de las iglesias en el día de hoy y de la vida práctica y cotidiana del creyente. ¿Por qué está pasando eso? ¿No será que nos hemos vuelto más fieles a las normas denominacionales y a los argumentos que se utilizan y que brotan del corazón del hombre y que tienen más que ver con un asunto de religiosidad popular que una realidad espiritual genuina y sincera? ¿No será que el amor de muchos se ha estado enfriando y se ha estado traspasando esa lealtad a las cosas superficiales del hombre? ¿No será que estamos escuchando desde los púlpitos muchas anécdotas y cuentos y no la verdad escritural? ¿No será que mucha gente no conoce al Dios de la Biblia, aun cuando dice adorar al Dios de la Biblia, aun cuando canta, dice al Dios de la Biblia? ¿No será que muchas personas no han entendido que el cristianismo se trata de una relación personal, profunda, sincera y genuina, consistente y perseverante con Dios? El salmista aquí tiene frases que expresan algo extraordinario. Anhela mi alma, ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Este Dios vivo que debe sacudir las partes más íntimas de nuestro corazón, Este Dios vivo que no está para que nosotros lo intelectualicemos en todo. Este Dios vivo que no está para que nosotros vayamos a pensar que creyendo lo correcto, entonces eso nos va a transformar necesariamente. No es así cuando no existe un corazón dispuesto a buscar a Dios por lo que es. No por lo que puede darnos, no lo que, por lo que puede ofrecernos, sino por lo que es en su esencia misma. En todo el resto del Salmo, el salmista muestra que su interés por Dios no tiene que ver con una dádiva que quiere recibir de Dios, sino que el anhelo ferviente de su corazón tiene que ver con Dios mismo, con el dador de las dádivas, no con las dádivas en sí. Tiene que ver con la razón de ser de su existencia, y a esto hemos de volver y dejarnos de a veces discutir cosas intrascendentes que no tienen ninguna importancia y volvernos a este Dios vivo y verdadero, que las 24 horas del día nuestro corazón vibre con Él y nuestra pasión sea, nuestra pasión suprema y sublime, nuestro sumo bien sea Dios y su esencia, su realidad. Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que es el cielo sino Dios con nosotros, nosotros con Dios? ¿Qué es lo que es el cielo si Dios no estuviera allí? No sería absolutamente nada. La razón de ser de nuestra relación con Dios tiene que ver con exaltarlo a Él, con honrarlo a Él, con glorificarlo a Él. Por eso el salmista en el versículo 10 dice: porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. No hay comparación, es imposible hacer una comparación entre estar con Dios y estar más allá de la presencia de Dios. No puede haber una comparación entre estas dos cosas, porque pertenecen a dos órdenes diferentes de cosas. Una tiene que ver con la gloria de Dios y con contemplar su belleza, su grandeza, su majestad, sus atributos gloriosos, y otra tiene que ver con ver las cosas superficiales, intrascendentes de este mundo. Por eso no existe comparación. Vuélvase a Dios con todo su corazón, genuinamente. Si su corazón no está vibrando cuando escucha la palabra de Dios y se revelan estos atributos gloriosos de Dios, entonces usted no ha entendido lo que es el Evangelio. Vuélvase a Dios en arrepentimiento genuino y búsquelo de todo corazón, tal como el Salmo 84 lo revela. En un verdadero creyente debe ser una pasión extraordinaria que brota de lo profundo de su alma, de poder honrar y glorificar al nombre glorioso del Señor Todopoderoso.
La religión al servicio de Satanás. La palabra religión deriva de su original latín religarse, es decir, volverse a unir. En esa incesante búsqueda del hombre por ganarse el favor de sus dioses, a través de los siglos han aparecido un sinfín de religiones, y cada una planteando un cúmulo de formas y principios para llegar a su Dios. Sin embargo, lo único que han conseguido las religiones es apartar al hombre aún más de Dios. Sus enseñanzas y prácticas siempre han estado lejos de lo que la Santa Escritura instruye respecto a la exclusiva manera de estar reconciliados con Dios. La carta de Pablo a los romanos nos presenta lo siguiente: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Romanos capítulo 1, versos 21 al 23. El texto nos señala la esencia de toda religión. Se habla de Dios, pero su culto adora a la criatura y no al creador. Esto no solo aborda el tema del paganismo idolátrico, sino que apunta también a toda idea de que es el hombre quien puede, por méritos, llegar a Dios. Note la inversión que el hombre realiza respecto a la creación de Dios. Dios crea al hombre a imagen y semejanza, pero el hombre concibe a Dios a semejanza de imagen, según lo dice el texto señalado. La religión es una fábrica de figuras, íconos, emblemas y dogmas ideados a semejanza de imagen de hombre, y estas pueden ser visibles, por ejemplo, estatuas, imágenes, o invisibles, doctrinas de hombres. La consecuencia de este desvío es categórico. El corazón del hombre está entenebrecido y profesando ser sabio, se ha hecho necio. De aquí se desprende todo un cúmulo de inversiones respecto al orden que Dios ha establecido en su palabra, incluyendo las terribles desviaciones de carácter sexual que el texto detalla más adelante. La Biblia presenta abundantes casos de personas que pretendieron ganarse el favor de Dios, haciendo obras, pretendiendo pagar el don divino, ofreciendo grosuras y sacrificios, pero todo fue en vano. Dios no acepta ninguna ofrenda que no porte el sello de la figura bendita y gloriosa de Cristo. La religión está presente desde los inicios de la creación. Veamos el emblemático caso de Caín. Dice la Biblia, y Caín fue labrador de la tierra. Trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Génesis capítulo 4, verso 5. La pregunta que todos alguna vez nos hemos formulado es el por qué Dios no se agradó de Caín y de su ofrenda. Sin duda, todo lo que podamos ofrecer a Dios, pero cuyo origen es exclusivamente el producto de la capacidad, experiencia y esfuerzo humano, jamás es bien recibido por Dios. Ya Pablo lo enseñaba a los corintios cuando les decía: no seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Segunda a los Corintios capítulo 3, verso 5. Caín revela claramente los estímulos de su corazón al llevar una ofrenda hecha por su arduo esfuerzo. Su actitud es la médula de toda religión que pretende agradar a Dios, merced a sus buenas obras, esfuerzos y justicias propias. En contraste, veamos a Abel, quien experimenta la relación pura con Dios, reconociendo que en él no hay méritos válidos para ser agradable a Dios, y apela a un sustituto inocente, ofreciendo lo mejor de sus ovejas, que sin dudas viene a ser un símbolo de nuestro bendito Salvador. En la actualidad, se pretende comprar el favor de Dios y torcer el brazo soberano del Creador mediante sudorosas labranzas y faenas humanas, cuyo final será solo el pobre y miserable producto de hombrecitos. Lo que ocurrió con Caín sirve para entender la fuerza y la potencia del sentir de Dios cuando alguien pretende robarle la gloria a su amado hijo. Tan solo recordemos cuando Moisés estropeó humanamente la simbología tras la peña desde donde brotó agua. Números capítulo 20, versos 1 al 13. Esto es lo que logra la religión: reemplaza la gracia de Dios por los méritos humanos. El pueblo de Israel constantemente dejaba ver su inclinación hacia la religión. La eterna fidelidad de Dios y la necesidad de establecer una relación estrecha con él era reemplazada por actitudes religiosas. Recordemos sus constantes apostasías en torno al culto idolátrico de Baal y otros cientos de deidades. Por ejemplo, tenemos el caso cuando Moisés sube al monte para recibir las tablas de la ley y el pueblo se corrompe y construye un becerro de oro a semejanza de imagen de una criatura como objeto de culto. Éxodo capítulo 32. O una situación similar que ocurrió con la serpiente, que el mismísimo Moisés construyó por orden de Dios y que años más tarde Ezequías tuvo que destruir porque el pueblo la estaba adorando. Segundo de Reyes, capítulo 18, verso 4. Nuestro bendito Señor Jesucristo vivió en carne propia las artimañas letales de la religión. Lo curioso de su ministerio es observar que no fue el judío común y corriente quien resistía su enseñanza. No fue el labrador, ni el agricultor o el curtidor quien elevaba argumento en contra del Salvador, sino que fueron los religiosos de la época, aquellos que profesaban ser sabios, distintos, dignos de Dios y ejemplo a los demás. Fueron ellos los acérrimos enemigos del Señor Jesucristo. Los fariseos, saduceos, escribas y sacerdotes fueron la voz de la religión de la época, que constantemente obstaculizaba el ministerio de Cristo, incitando al pueblo, calumniando y hasta comprando testigos falsos para condenar al Señor Jesús. Las fuertes y enérgicas predicaciones que Cristo realizó en contra de la religión fueron justamente dirigidas a este marco de personas. Entre las más suaves, a juzgar por nuestro lisonjero corazón humano, fueron hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mateo capítulo 15, versos 7 al 9. Cristo, cual Dios hecho carne, conocía plenamente las intenciones del corazón de los religiosos y tenía toda la autoridad de elevar tan lapidarias palabras en contra de ellos. La religión jamás anduvo con Cristo. Por el contrario, fue el vehículo en donde se transportaba el mismísimo Satanás. El texto revela que la enseñanza o doctrina de la religión son mandamientos de hombres, ingredientes que vemos en la actualidad en todas las religiones, incluyendo las evangélicas. Cristo cataloga a la religión de hipócritas, lo que significa que todo el escenario, los atuendos y producción religiosa está a cargo de actores que utilizan máscaras para ocultar su verdadera identidad. Lo que nos parece increíble es ver que la religión, no conforme con objetar la enseñanza de Cristo, se encumbra en una campaña abiertamente satánica que culmina con la detención y el juicio religioso y político de nuestro Señor Jesucristo. No obstante, todo esto estaba desde antes acordado por el sabio consejo de Dios. Hechos capítulo 4, verso 28. La religión incitó al pueblo, elevó testigos falsos, presionó bajo amenazas a Poncio Pilato y compró la versión falsa de los soldados que velaron en la tumba de Jesús. Si estos antecedentes no nos persuaden de que la religión es hija del padre de mentira, sería estéril seguir abordando el tema. El satánico motor llamado religión no quedó satisfecho con la muerte de Jesús. La persecución continuó ahora hacia sus discípulos y todo el ministerio apostólico, tal cual lo analizamos en el caso de Cristo. No fueron los judíos del vulgo quienes se oponían al avance del Evangelio, sino que la misma estirpe religiosa que profesaba ser sabia y piadosa, pero que sin embargo sus propios razonamientos velaban sus ojos, siendo servidores del diablo en lugar que de Dios. Veamos el caso del primer mártir del Evangelio. La Biblia dice: pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Hechos capítulo 6, versos 10 al 14. La religión y su cuerpo de religiosos no tolera la sabiduría que proviene de Dios. Así se deja ver en este pasaje, con la experiencia de un hombre lleno del Espíritu Santo que hablaba con denuedo la eterna palabra de Dios. Tal cual lo leemos, los religiosos sobornaron, es decir, compraron con dinero calumnias y, no contento con ello, soliviantaron, es decir, alteraron tendenciosamente el ánimo de los demás para atacar a Esteban y llevarlo al concilio. Bien sabemos que la templanza de Dios en la persona de Esteban desconcertaba a los religiosos. En medio de su potente y último sermón de Esteban, los religiosos se enfurecían más y más hasta el extremo de que crujían sus dientes. Hechos capítulo 7, verso 54. Situación que nos trae a la mente que el ambiente que reina en una religión es el escenario del mismo infierno. Finalmente, y acabado el discurso de Esteban, los incrédulos religiosos, parece contradicción, se levantan en contra de él para darle muerte. Dice la Biblia: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hechos capítulo 7, versos 57 al 60. La religión se tapa los oídos ante la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. La religión echa fuera, apedrea, maltrata y da muerte a los verdaderos testigos de Cristo. No obstante, dentro del transporte satánico llamado religión, también hay escogidos de Dios que a su debido tiempo saldrán de él. Es el caso del hasta entonces Saulo, quien consentía en la muerte del, comillas, hereje Esteban. Como este y otros casos, el poder de la religión se mantuvo como un fiel enemigo del Evangelio de Jesucristo y de sus discípulos. Los personeros servidores de la religión se transformaron en feroces jaurías de perros, mutiladores del cuerpo, según lo describe el apóstol Pablo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrarte así a los discípulos. Hechos capítulo 20, versos 29 al 30. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Filipenses capítulo 3, verso 2. La historia de la iglesia registra de manera desgarradora los letales saldos que dejó la obra maquiavélica y satánica de la religión. La persecución de cristianos, la arremetida brutal del islamismo, las cruzadas, la matanza y exterminio de cristianos en la hoguera e instrumentos de torturas de la, comillas, Santa Inquisición, la prohibición de leer la Biblia, la contrarreforma a manos de los jesuitas y el exterminio de más de 6 millones de judíos por manos de la filosofía de Hitler, amparado bajo la bendición de Pío XII. Son algunos de los antecedentes más preponderantes que confirman que la religión lo único que ha logrado es matar y destruir, labor tan característica en el propio Satanás. La Biblia dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Juan capítulo 10, verso 10. En la actualidad, la estrategia de la religión al servicio de Satanás es camuflarse y hacerse pasar por cristianos legítimos. Las falsas iglesias se hacen pasar por la iglesia verdadera. La prostituta se viste elegante y pretende suplantar a la doncella iglesia de Cristo que él ganó con su sangre. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, emergen varias religiones bajo un fuerte cariz evangélico. Engañan a cientos de personas que manifiestan cierta simpatía por la Biblia, pero que nunca habían nacido de nuevo. El mover de los testigos de Jehová, los mormones o santos de los últimos días, los adventistas del séptimo día y los solo Jesús o unitarios, por nombrar algunas, crecieron vigorosamente y se establecieron como grandes religiones que hasta el día de hoy constituyen el abanico de sectas con sus respectivas herejías al servicio de Satanás. Pero sin duda que la estrategia más efectiva y que ha dejado un saldo positivo a sus ideólogos ha sido la impulsada por el catolicismo romano a partir del Concilio Vaticano II, iniciado por el Papa Juan XXIII y culminado por el Papa Pablo VI. El Concilio Vaticano II, entre todos sus puntos, dio un fuerte impulso a la idea ecuménica de unir a todos los credos bajo el alero de Roma. El movimiento ecuménico, como estrategia de unificación, se inicia a finales del siglo XIX y a principios del XX. Ya en 1948, posterior a la Segunda Guerra Mundial, líderes de diversas iglesias se reúnen en Ámsterdam, Holanda, y forman el Consejo Mundial de Iglesias, CMI. En aquella oportunidad participaron representantes de 147 iglesias de todo el mundo. Como vemos, la idea de la unificación y de romper barreras que dividen a las iglesias es la incesante búsqueda del ecumenismo.
Nos reunimos todos los domingos de 11 a 12:30 horas y de 19 a 20 horas en nuestro local de reunión ubicado en Pasaje La Flecha 0733 Villa Cielo Andino, sector Nonato Co, entre San Carlos y Domingo Tocornal a cuadras del Metro Estación Las Mercedes de Puente Alto. Si desea comunicarse con nosotros, lo puede hacer a través de nuestro correo electrónico solopogracia@gmail.com, solopogracia@gmail.com, o visitando nuestro sitio web www.spgchile.org, www.spgchile.org. Le dejamos invitado para el próximo programa si el Señor Jesús aún no ha regresado, por este horario y por esta emisora, para escuchar su programa Solo por Gracia.